Que Dios los bendiga a cada uno. Muy buenos días. Esta mañana quisiera tratar por unos momentos un tema que tarde o temprano a cada uno de nosotros nos asalta, nos llega, nos sorprende, y sobre todo que cuando nos agarra es difícil soltarse. Me refiero al tema del, si lo podemos poner por favor, el tema del desánimo. ¿Dónde anda por allí? Gracias, ya lo estaremos teniendo. Pero podemos ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, y vamos a ir poco a poco viendo algunos pasajes de este capítulo del libro de Nehemías. Es un libro difícil de encontrar, pero yo les aseguro que lo van a encontrar. Está en la Biblia. Búsquenlo por allí, ¿no? Está en el Antiguo Testamento. Y por ahí ojen y espero que lo encuentren rápido. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Es hermoso saber que la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos y algo que decirnos. Y más cuando pensamos en este sentimiento que nos asalta, que nos invade en más de una oportunidad. Y qué difícil es salir de ahí. Cuando una persona está desanimada, o cuando uno se siente desanimado, su mundo se acorta y pierde muchas posibilidades de poder realmente gozar y disfrutar de todo lo que Dios tiene para uno. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres quien conoce nuestras vidas, nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, qué nos hace falta, como también qué es aquello, Señor, que debemos hacer para honrarte y adorarte. Tú eres lo más grande que hemos conocido y permítenos, Señor, disfrutar de ello. Y no permitas que experiencias como el desaliento, el desánimo, Señor, nos abatan, nos destruyan y no nos permitan gozar de la vida nueva que podemos gozar en Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Comienzo haciendo la pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido desanimado? ¿Alguna vez te has sentido sin ánimo de hacer algo? Pues es probable que sí, porque por diferentes razones y diferentes motivos pareciera que este sentimiento y esta emoción forma parte de la raza humana, parte de nuestro patrimonio como seres humanos que tarde o temprano nos toca vivir. Cuando pensamos en pocas palabras, ¿qué cosa es el desánimo? Nos estamos refiriendo al hecho de quitar o perder la ilusión, la esperanza o las ganas de hacer algo. El desánimo es el desaliento o la falta de ánimo, ¿no? Cuando uno ya no está animado. Y lo interesante de todo esto es que nuestro Dios conoce lo que nos hace falta. Nuestro Dios sabe los momentos que nosotros vivimos. Nuestro Dios sabe las experiencias por las que muchas veces atravesamos. Y lo interesante es que si nosotros tenemos atención, nos vamos a ir dando cuenta que Él ha provisto respuestas para cada situación, para cada experiencia. Estaba leyendo hace mucho tiempo la experiencia de un señor que vivía en Londres. Y ustedes saben que el clima en Londres muchas veces se caracteriza por mucha neblina, una densa neblina. Y él tenía que cruzar un bosque. Había un solo caminito para cruzar ese bosque. Y desde que él comienza su caminata, al fondo empieza a ver como que hay un león que lo está esperando ahí al final del camino. Y él empieza a andar, pero ya con miedo y con temor. Pero a medida que iba avanzando y se iban disipando la neblina y se iba aclarando el panorama, se empezó a dar cuenta que eso que parecía un león no era un león, era la fachada de una iglesia. Era un lugar donde él podía ir, asistir y encontrar un momento de tranquilidad y de paz. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nosotros andamos por ciertos caminos de la vida y nos encontramos en situaciones donde pareciera que estamos rodeados de fantasmas. estamos rodeados de peligros, estamos rodeados de sinsabores. Y eso va generando en nosotros desaliento, desánimo. Y nos vamos a empezar a sentir como personas que no tienen ganas ni entusiasmo para nada. Y empezamos paulatinamente a aislarnos poco a poco. Por eso que la historia que vivió Nehemías, seguramente la hemos leído en alguna oportunidad, pero es interesante observar que las circunstancias que él pasó y que él vivió nos enseña a nosotros a encontrar elementos que nos pueden ayudar para hacer frente al desánimo. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo se origina? ¿De dónde nace? ¿Cómo empieza todo? Y vamos a enfocarnos en la experiencia de Nehemías. Vamos a utilizar el capítulo 4 del libro de Nehemías, porque habría oportunidad quizás para mencionar mil formas, mil maneras de cómo uno se desalienta. Pero yo quisiera que en esta mañana nos enfoquemos en lo que le pasó y lo que le sucedió concretamente a Nehemías. Y es posible que Dios, en su misericordia y por esas obras poderosas que Él tiene, nos ayude a entender que son experiencias muy, muy similares que muchas veces vivimos, pasamos y que nos generan a nosotros desaliento. Partimos de esto. Nehemías fue un hombre que Dios escogió para una tarea específica. ¿Cuál fue esa tarea? Reconstruir los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Para esto Nehemías escogió una serie de personas que formaban parte del pueblo judío. Era un proyecto grande. Y en este proyecto utilizó a personas para que se encargaran uno de las puertas, otro de los muros concretamente, a uno los puso en el sur, a otro los puso en el norte, y así sucesivamente. La tarea estuvo delegada, estuvo organizada, y todos estaban trabajando en este proyecto, que quiero que tú recuerdes bien, proyecto que Dios le encomendó a Nehemías. Todo estaba bonito, pero ahí es donde empieza a trabajar el desánimo, que se genera, en primer lugar, por las palabras sarcásticas de sus críticos. Siempre va a haber gente que no le gusta lo que tú haces. Siempre va a haber gente que no le gusta el proyecto que tú emprendas. Siempre va a haber personas que no le agrada absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con su iglesia, todo lo que tenga que ver con la Biblia. No le gusta, no le interesa, no le agrada. Y tú vas a escuchar inmediatamente voces que lo único que van a generar en tu mente es desanimarte, cuestionarte y decir, de repente me engañaron, me estafaron, me hicieron querer algo diferente. Contra la otra oferta, como estudiábamos ahora en clase, la oferta de ese evangelio de éxito, ese evangelio fácil, ese evangelio de compra y venta, ¿no? Ese evangelio comercial. El otro evangelio es el evangelio de la cruz, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio muchas veces del sufrimiento, del dolor y de la prueba. Cosa que a la gente moderna en el día de hoy no le gusta, porque nadie quiere sufrir. Por eso que hay el eslogan, para de sufrir, ¿no? Porque te ofrecen todo un camino fácil. Pero sin embargo Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Lo que habla, que no es un camino fácil. Por lo tanto, el desánimo se va a originar así, con las palabras y los comentarios de aquellos que se oponen a lo que tú estás haciendo. Miren cómo narra el libro de Nehemías. Dice así, cuando Sanbalat, qué bonito nombre, ¿no? Como para ponerle a uno de nuestros hijos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ¿qué pasó? Se enojó muchísimo y además, ¿qué dice? Se puso furioso. Y además, ¿qué? Se burló. Imagínate tú en un proyecto, en un trabajo, en un ministerio, en un servicio, que lo único que ves a tu alrededor es gente molesta, gente enojada, como dice en la versión Reina Valera, gente enfurecida. Y no solamente eso, gente que se burla, se mofa, se ríe de lo que tú haces. El cristiano siempre va a ser objeto de mofa. A los cristianos siempre nos van a utilizar como chiste, ¿no? Por causa de nuestra fe y por causa de nuestras creencias. Y todo eso, de alguna u otra manera, va a ir generando desánimo. Cuando hay gente enfurecida, cuando hay gente molesta, cuando hay gente fastidiada, qué terrible es eso. Yo recuerdo siempre la escena de dos automovilistas que parece que ya se venían haciendo piruetas entre ellos. Y parece que alguien debe haber hecho algo malo, ¿no? Pero el asunto es que cuando yo los tenía adelante estaban en que uno lo cierra al otro y el otro lo cierra hasta que llegan a la luz roja. Y baja una mujer que parecía que había hecho karate, no sé qué cosa, ¿no? Y empieza a meter golpe a la puerta, así levantada la pierna, pum, pum. Yo dije, esta ahorita va a romper el vidrio. Pero todo eso, claro, cuando hay esos malos movimientos, cómo uno se enardece, cómo uno se molesta, ¿no? Después viene la sacada de dedos, ¿no? Los insultos y las cosas. Pero aquí llegó a extremos que prácticamente casi se chocan, a extremos que generó esa violencia. Repito, estar en un ambiente así es un ambiente incómodo. Es un ambiente que a la larga va a ir generando malestar, va a ir generando desaliento. Para Sanbalat, que es este personaje opositor al proyecto y a la obra de Dios, no le gustó para nada que el pueblo de Dios comenzara la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y pareciera que esto para él no era de buen agrado. Y eso por lo general pasa en personas que no les gusta el cambio. Todo cambio, toda novedad, muchas veces le incomoda y trata de acomodar el lugar, de generar fastidio, de incomodar, de burlarse. ¿Para qué? Para que te desanimes y para que no sigas adelante con lo que tú de corazón creíste que era bueno hacerlo, con lo que tú de corazón pensaste que era de Dios. La historia continúa y dice que este famoso Sanbalat habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Anda sumando, débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Como diciendo, ¿qué se han creído? ¿No? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Sanbalat comenzó a hablar primero. Y después aparece otro personaje, Tobías, que se junta y se agrega a los malos comentarios y al pensamiento negativo. Tobías al final dice lo que ellos edifican, con palabras burlonas. Eso está tan mal hecho, que si caminaría por los bordes de ese muro una zorra, quizás un animal más familiar para nosotros es un gato, vamos a poner un gatito, que si un gatito camina por ese muro, ese muro se va a caer. O sea, en otras palabras les está diciendo, ustedes están haciendo las cosas mal. No sigan haciendo porque lo están haciendo mal. Está tan mal hecho que si camina por ahí un gatito todo se va a derrumbar. Si tú escuchas cosas así a la tarea que estás haciendo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha dedicación, yo te aseguro que tarde o temprano te vas a desanimar. Y si les prestas atención y si ves la reacción de furia, de molestos, de que te hablan de manera cruda, de manera fuerte, pues obvio que como seres humanos, escuchar eso, tarde o temprano uno empieza a desanimarse. Y miren, Tobías, si ustedes leen ahí, usa una frasecita muy característica, muy típica de los opositores a la obra de Dios. Mira lo que dice Tobías. Tobías dice, al final, lo que ellos edifican del muro de piedra. Nota esa frase, lo que ellos. Por lo general, cuando alguien quiere atacar lo que Dios hace, siempre usa eso, siempre usa esa frase, lo que ellos hacen. Frases como estas, en este caso, el muro de ellos. No se están dando cuenta que si ellos, Nehemías y el pueblo judío están levantando el muro, no es por idea de ellos. Lo están haciendo porque Dios les mandó que lo hicieran. Que Tobías y Sanbalat lo vieran de otra manera, lo vieran desde otra perspectiva, ese es su problema. Pero Nehemías y el pueblo judío estaban levantando los muros porque consideraban que fue un encargo de Dios. Entonces, para desanimarte, ¿qué te dicen? Esa es la obra de ellos. Esos son los planes de ellos. Eso es el arreglo de ellos. Esa es la iglesia de ellos. Yo escucho mucho de eso. Cuando alguien ya está molesto y fastidiado, la iglesia de ustedes, en la iglesia alianza, como que marcan distancia, ¿no? No me metas, no me incluyas. Eso es de ustedes, ¿no? La iglesia de ellos, las cosas de ellos. Esa es cosa de los líderes, esa es cosa del pastor, esa es cosa de ellos. Eso es el estilo de aquella persona que quiere sembrarte ese virus, vamos a llamarlo así, de desánimo. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esas palabras descalificadoras, pues tarde o temprano algo de eso lo va a afectar. Pues se siembra el desaliento. Entonces, miren ustedes cuál fue la reacción de Nehemías. ¿Qué haces tú cuando estás desanimado? ¿Qué haces cuando estás desalentado? ¿Qué haces cuando ya no tienes ganas de nada? De ya no continuar con algo que empezaste con mucha alegría y con mucho entusiasmo. ¿Qué haces ahora? Pues miren lo que hizo Nehemías. Tremenda lección. Lo primero que él hace es hablar con Dios. ¿Y cómo lo hace? Dice así. Entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo. O sea, ¿a quién han enojado principalmente? A Dios. Han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Si ustedes leen el libro completo de Nehemías, se van a dar cuenta que la forma excelente que él utilizó para enfrentar las grandes batallas fue mediante la oración. Ahora, un detalle. Uno muchas veces quiere las cosas inmediatas. Uno quiere las respuestas contundentes. Uno quiere ver el obrar, el resultado de mi oración. Nehemías ora para que se detenga estas amenazas. ¿Ustedes creen que se detuvieron? No se detuvieron. Al contrario, después que Nehemías ora, los problemas aumentaron más. Lo que ya nos debe dar a nosotros entonces la lección de aprender a caminar en fe, con madurez y con confianza en el Señor. Porque muchas veces tú vas a orar, tú vas a pedir y la solución no viene. Al contrario, se complica más. Y uno es tentado a desanimarse con más razón. Uno está escuchando un mensaje de burla, de desprecio. Encima yo lo que hago es buscar a Dios y pienso que ahí va a estar la solución. ¿Y qué pasa? No encuentro solución, no encuentro respuesta. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Miren ustedes qué empieza a ocurrir. Como segundo paso, vamos a darnos cuenta de que Nehemías continúa en la tarea. Y dice allí, edifiquemos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque su pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, Nehemías ora. Uno puede pensar que el problema se resuelve. Decide que el pueblo continúe en la batalla, continúe en la tarea. Miren, vamos a continuar trabajando. Ok, hemos escuchado sus amenazas, nos han desanimado, nos han desalentado. Uno puede pensar que las cosas se van a arreglar, pero no. Aconteció que cuando oyó Sanbalat y Tobías, ya estaban ahora juntitos, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan. Ahora ya están uniditos para atacar al pueblo de Dios. Y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué dice? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos, ¿ahora para qué? Para venir y atacar. Ya no eran amenazas, ya no eran burlas. El tema no se quedó ahora ya solamente en la burla, en el ataque y en las palabras. Ahora ya la maquinación era, vamos al ataque. Porque ellos siguen construyendo el muro y nosotros tenemos que parar esta tarea. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tú oras, sigues haciendo lo que estás haciendo y uno humanamente quisiera ya, para. Ya no sigan con el problema. Pero el problema continúa, el problema se agudiza. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de orar? ¿Dejar de buscar a Dios? Todo lo contrario. Pues miren lo que hace Nehemías. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ora, trabaja, más problemas, sigamos orando. Pero ahora hay un detalle, vamos a poner protección. Si usted cree que a su casa pueden entrar a robar, usted no solamente va a decir, Señor, te la encomiendo. Amén. Amén, nada más. No, usted no solamente puede decir, Señor, te la encomiendo, e inclusive deja la puerta abierta y te vas. Tú, por causa de los ladrones, vas a poner tu segurito, ¿no? Vas a cerrar, vas a asegurar ciertas cosas. Lo que queremos decir esto es que uno debe orar, pero a la vez también hacer algo. No es un asunto de decir, ya lo declaro, ya digo, ya acepté y ya, problema resuelto. Si uno, por ejemplo, no tiene trabajo y está buscando trabajo, hay que orar. Pero siguiente paso, hay que salir a buscarlo. Ahora tenemos la comodidad, los tiempos son modernos. Ahora uno por online, ¿no?, puede encontrar y buscar trabajo. Pero te imaginas que solamente ores y ores y ores, pero no buscas trabajo. Entonces, lo que quiere decir que muchas veces cuando uno está desalentado, no es solamente un asunto de pedirle a Dios. No es solamente un asunto de encomendarnos al Señor. También hay que hacer algo. Y en este caso la solución fue, sigamos trabajando. No nos aislemos, no nos escondamos, no nos hundamos en nuestro dolor, no nos hundamos en nuestra tristeza. Es verdad, hemos escuchado un mensaje muy, muy duro. Nos han atacado, nos han ofendido, se han burlado y vamos a orar al Señor. Pero a su vez que vamos a orar, vamos a hacer algo. Vamos a buscar un camino, vamos a buscar una solución, porque no nos podemos dejar llevar solamente por la mística y por la emoción y por el sentimiento. Tenemos que actuar. Y Dios a sus hijos, a ti y a mí, nos ha dado pensamiento, nos ha dado inteligencia, nos ha dado raciocinio para que podamos buscar, indagar y ver las formas y las maneras de cómo resolver esta situación. Pues bien, se sembró el desánimo. Cuando una persona está desanimada, hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Miren ustedes las consecuencias. Y dijo Judá, en otra versión dice, habló el pueblo de Judá. Porque acá da la impresión que es una persona que está hablando. Pero realmente quienes están hablando son los del pueblo, los de la tribu de Judá. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que hablaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Dos observaciones aquí antes de mirar las consecuencias. Primero, están hablando los de la tribu de Judá. ¿Sabes quiénes son los de la tribu de Judá? Son aquellos de cuyo linaje van a ser Jesucristo. Interesante, una tribu importante, una tribu que va a ser historia, lo que nos enseña que la gente importante también se desanima. La gente que va a jugar un papel importante en la obra de Dios también sufre sus momentos de desaliento, de tristeza y desánimo. Ellos son los que van a hablar. Los de la tribu de Judá van a estar diciendo que la fuerza de los aquerradores se ha debilitado. Y el otro detalle que vemos aquí es que muchos de los comentarios vienen de gente que vivía cerca. Dice allí, sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Toda esa gente de Zambalá, toda esa gente de Tobía, toda esa gente criticona, negativa, desalentadora, que lo único que quería era que ellos pararan el proyecto de construir los muros. Entonces, si yo estoy rodeado de gente negativa, constantemente estoy escuchando un mal mensaje, que me están siempre cuestionando, que siempre están desanimándome, eso se me va a quedar. Y como dice lo que muchas veces uno escucha, pues a la larga se le pega a uno. Por eso qué importante, querido hermano, es saber marcar distancia cuando lo único que te están diciendo es cosas que no te edifican. Y lo interesante que esta gente vivía entre ellos. Estaban ahí juntos, y todos los días escuchando, y fíjate, y mira, y que no deben hacerlo, no deben construirlo, que eso está mal hecho, que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno solamente escucha eso, pues lo único que va a decir es precisamente eso, va a venir con esas noticias. Y eso va a generar, permítame mencionarte 4 consecuencias concretas. Primero, ya no hay fuerzas. Se pierden las fuerzas. Dice ahí, la fuerza de los acarreadores, de los trabajadores, se ha debilitado. La palabra debilitar quiere decir que están tambaleando. Ya no tengo ganas. Cuando uno se desanima, como que pierde fuerza. Ya no hay energía, ya no hay entusiasmo, ya no hay ganas de hacer nada. No me hables de nada, no me hables de hacer nada. Lo que quiero es estar sentado, echado, dormido y nada más. Y creo que es ahí donde uno tiene que observar cómo afecta el desaliento, cómo afecta el desánimo, que lo lleva a una persona a perder la fuerza. Y es interesante que esta gente estaba cansada, cansada de haber trabajado. ¿Y sabes hasta dónde habían trabajado? Hasta la mitad. Cuando uno, por ejemplo, mira Nehemías 4:6, solamente para repasar algo que leímos hace un momento. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Qué tuvo? Ánimo, estaban animados, tuvieron ánimo para trabajar. Pero ¿hasta dónde trabajaron? Hasta la mitad. De ahí es donde viene la famosa frase, dejó las cosas a medias. A la mitad del camino viene el desánimo. Tú puedes empezar embalado, entusiasmo, pero no te sorprenda que cuando estás a la mitad ya no tienes ganas. Por ahí te desanimaron, por ahí te desalentaron, por ahí pasó algo y te viniste abajo. Dejamos las cosas a la mitad. ¿Por qué? Porque creemos que ya no tenemos fuerzas. Segunda consecuencia, se pierde la visión. ¿Qué dice el versículo? Ellos decían, el escombro es mucho. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que lo único que ven son escombros. Cuando uno está desanimado, lo único que ve es problemas. Problema por aquí, problema por allá, problema por aquel y problema por acá. Todo es problema. Todas son piedras. Todo está seco. Todo está árido. Todo está pesado. Todo está fastidioso. Ya perdieron la visión. Ya no ven el lindo proyecto, lo lindo que quedaría esta ciudad con sus muros terminados. Ya no lo ven. Ahora lo único que ven, escombros. Y ese es el gran problema, hermano. Cuando uno está desanimado, problema y problema y problema es lo único que sabe ver. No ve nada contento, no ve nada alegre, no ve nada que lo entusiasme, no ve nada que lo contente. Todo ha perdido la perspectiva, ha perdido la visión. Tercero, pierden la confianza. Ese mismo versículo, ¿saben lo que dice? Ya no podemos edificar. Antes sí podían, ¿qué pasó? Yo me he encontrado con mucha gente que cuando empezaba a hacer algo, sí, yo lo hago, yo puedo, ¿no? Sea en la iglesia o fuera de la iglesia, en trabajo, en lo que fuera, yo lo hago, yo estoy seguro. Al cabo de un tiempo le digo, hermano, ¿qué pasó? No, es que ya no puedo, no soy capaz. Pero ¿qué te hizo cambiar? Antes tú estabas convencido, tenías la confianza que sí podías. ¿Por qué ahora dices que no puedes? Porque estás desanimado, porque te desalentaste, porque entró ese ánimo, ese espíritu que lo único que hace es decir, no, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pero en el fondo es lo que ya, te desanimaste tanto que quieres deshacerte del proyecto y quieres deshacerte de esa tarea. Y por último, ya uno pierde la seguridad. Cuando uno lee el versículo 11, ya están ellos temerosos de que los van a atacar, que van a venir contra ellos, y ya anda lleno de miedos, ¿no? Si ve su sombra, se asusta, ¿no? La oscuridad lo asusta, todo le preocupa, todo le angustia. Y es ahí donde empezamos a ver y a sufrir las consecuencias de haber, diríamos, dado pie, dado lugar a ese mensaje desalentado. Como punto final, ¿qué hacer? Porque hay que darle una solución. Ya hemos visto cómo se origina, hemos visto las consecuencias. Vamos rapidito a mirar cuál sería la solución que hago. Ok, ya, me desalenté. Permití vivir en ese ámbito, en esa emoción de desaliento. ¿Qué puedo hacer? Nehemías nos los enseña. Miren, rapidito, lo primero que podríamos hacer es ¿cómo enfrentar el desánimo? Unificar esfuerzos hacia una meta. El pueblo está desalentado.
Nehemías dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿qué hizo? Puse al pueblo, ¿cómo? Por familias, ¿no? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué interesante esta figura. ¿Están desanimados? Ok, lo que yo voy a hacer es los voy a organizar en grupos familiares. Que estén de esa manera como para agarrar energía, estímulo. Y querido hermano, no hay cosa que te pueda alentar más que tú busques un grupo familiar. Nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, nos hemos desprendido de nuestra gran familia, de nuestros países de orígenes. Pero ahí es donde la iglesia, el pueblo de Dios, empieza a surgir como una nueva familia. Y necesitamos en ese sentido establecernos, agruparnos como familia. Porque a ti y a mí, tarde o temprano, nos va a atacar el desánimo. Vamos a estar desanimados por algo, por cualquier motivo, con razón o sin razón. Por eso, qué importante es captar esto, organizarnos en familia. Y los puso con espadas. Ok, acá nosotros no vamos a ponernos con armas ni con rifles, pero sí tenemos esta espada. Esta es la espada, la palabra de Dios, con la que vamos a poderle hacer frente a todo ese mensaje negativo y desalentador. Segunda sugerencia que nos da Nehemías. Qué importante es dirigir la atención al Señor. Porque cuando uno está desanimado, no mira al Señor. Mira el problema nada más. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Ok, no se asusten. Acordaos, ¿de quién? Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué es lo que está indicándonos que debemos de hacer? Dirigir nuestra atención al Señor. Porque cuando uno está desanimado, lo único que mira es el problema. Lo único que mira es el escombro. Lo único que mira son los líos. Lo único que mira son las piedras. Lo único que mira es tierra seca. Pero cuando uno recapacita y quiere salir de esa condición, empieza a acordarse de Dios. Acuérdate, querido hermano, quién es Dios. Él es mucho más grande que tus problemas. Él es poderoso, Él es invencible, Él es todopoderoso. Dios ha prometido estar contigo todos los días. Dios quiere ser tu fortaleza, Dios quiere ser tu gozo, Dios quiere ser tu alegría. Por eso es bueno acordarnos, porque en el lío, en el desánimo, uno se olvida. Hermano, hay que orar, sí, pero estoy afligido, estoy angustiado, estoy desanimado. Acuérdate, hermano. Por eso aquí la gran sugerencia es que ellos tenían que fijar la mirada en el Señor. Tercera sugerencia, mantener el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. ¿A qué se refiere? Dice así, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edifican en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Cuidémonos, lo que está enseñándonos aquí, de mantener un equilibrio. Cuidémonos de los extremos, de pensar que Dios lo hace todo. Por ejemplo, hay gente que dice, yo declaro que ya mi problema está resuelto. Ya lo declaré y punto. No es solamente eso, hermano. Tú puedes declarar todo lo que quieras. Pero lo importante es saber también ser consecuente y actuar conforme a la fe. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, fe y acción. Vamos a orar, vamos a buscar de Dios, pero también tengo que hacer uso de la inteligencia y de las capacidades que Dios me ha dado. Y que cuando uno está sumergido y cuando uno está guiado y está dirigido por Dios, obvio que lo que va a proceder y lo que va a ser constantemente de acuerdo a los principios y a la enseñanza del Señor. De aquí viene la frase, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Algunos dicen, eso está en la Biblia no está eso, ¿no? Pero dice, la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando, eso no está en la Biblia. Pero sí hay algo parecido como esto, ¿no? Que estaban unos en la tarea, ¿no? Otros listos para defenderse, ¿no? Para protegerse del enemigo, o sea, el equilibrio. En cuarto lugar, determinar un punto de reunión. Miren lo que dice. Le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. ¿Y nosotros qué está pasando? Estamos apartados en el muro, lejos, lejos, uno del otro. En el lugar, por eso dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios va a pelear por nosotros. Lo que está queriendo decir es que qué importante es siempre tener un punto de reunión. Cuando se toque la trompeta, ta, 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 domingo, 11:30 a.m, ven hermano, anímate, busca de Dios, 8:30 a.m. si quieres, pero ya sabes que hay un punto de reunión. O si fuere la reunión de tu comunidad, de tu reunión casera, pues si ese es el punto de tu reunión, ve, acude. Porque todo eso va a contribuir a que puedas tú recibir mensaje positivo que puede edificar, que pueda fortalecer tu fe y que pueda sacar todos esos conceptos y todas esas ideas. Por eso que el punto de reunión es donde suena la trompeta. Y saber lo interesante que dice ahí al final, Dios va a pelear por nosotros. ¿Amén o no? Amén. Dios va a pelear por nosotros. Saber que Él es nuestro defensor. Y para terminar, ¿sabes qué otra sugerencia nos da Nehemías para salir del desánimo? Sirve. Realiza algún servicio. Lo dice así. Nosotros, pues, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y nota lo que viene, la última frase. Y de noche, ¿qué hacían? Servían, servían. Servían de centinela. Y de día, servían, servían en la obra. ¿Cuál es la sugerencia para salir del desánimo? Sirve. Hay que servir. Hay que hacer algo. A veces cuando uno solamente está mirando, 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 mirando lo suyo, siempre se la pasa desalentado. Pero empieza a mirar a otro, empieza a ayudar a otro, empieza a servir a otro, empieza a tener una causa, un motivo, y vas a ver cómo tu mente se despeja. Y vas a ver cómo empiezas a tener sentido. Y cómo te das cuenta que Dios quiere bendecirte, quiere usarte, quiere que tú realmente puedas usar las capacidades y recursos que Él te ha dado. Terminamos. Llegué. Conclusión, ¿no? La conclusión sería responder esa pregunta. ¿Qué hacer frente al desánimo? Hemos mencionado básicamente 5 ideas que parten del libro de Nehemías capítulo 4. Lo primero es unirnos en familia, en comunidades. Hagamos fuerza común. No te aísles, no te apartes. Es el tiempo. Cuando uno está desanimado, aunque el diablo te dice, aléjate, desaparécete, que nadie te vea. Al contrario, lucha con eso. Y más bien, como sugiere Nehemías, unirnos en familia. Segundo, dirige tu atención al Señor. No mires el escombro. No mires el problema. No mires la causa de tu desánimo. Mira al Señor. Tenemos que aprender a mirar al Señor. Por eso que el autor de Hebreos nos decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprendamos a mirar al Señor. Él lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. En nuestro derrumbe moral, emocional y como lo sintamos, nunca pierdas de vista el gran recurso que tú tienes, querido hermano. Acuérdate de Dios. Mira al Señor. Y eso es lo que nos sugiere Nehemías. Luego, el equilibrio. Hay que orar, pero también hay que hacer. No me la puedo pasar orando, orando, orando y no doy ningún paso. Cree y obedece. Cree y haz. Tu fe con obras. Eso tiene que siempre estar en el equilibrio, en el balance. En cuarto lugar, busca dónde reunirnos, decidir dentro de la iglesia un punto de reunión. Eso es necesario, eso es vital. Eso forma parte de la energía de la iglesia y de lo que va a verdaderamente darle vitalidad a tu vida espiritual. Y por último, sirva. Sirva a los demás. Realiza algún tipo de servicio. No te encierres. Abre tu mente, abre tu corazón y verás cómo servir a otros te despeja, te libera, te da sentido, te da propósito y te hace sentir una persona útil para la causa del reino de Dios. Así que, mis queridos hermanos, dejemos el desánimo, si es que lo hubiere. Yo estoy hablando así en un supuesto. Pero tarde o temprano esto nos asalta, tarde o temprano esto nos invade. Y qué importante es que nosotros estemos previstos para que cuando llegue le hagamos frente y seamos el pueblo de ánimo, seamos el pueblo de gozo, seamos el pueblo con alegría, seamos un pueblo con entusiasmo. ¿Por qué razón? Porque Cristo vive, hermanos. Porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza. Y si Cristo vive, también nosotros viviremos. Amén.